eso que es y que lo abracen, o que le den su lechita a tiempo y que le cambien el pañal cuando lo necesita, que le den su bañito a la misma hora cada día y que se le ponga a dormir después. Eso es mucho más importante. Eso es lo que se llama estructura. Eso es lo que se llama disciplina. Y muchas veces lo que ocurre es que los padres somos caóticos, nos gusta improvisar, queremos vivir la vida con un sentido de que todo se vale en cada momento. Entonces, ya vamos estableciendo una pauta que es de terror para nuestros hijos, porque nuestros hijos, sobre todo en los años en que ellos necesitan esa presencia y ese hábito positivo, son los años en que estamos invirtiendo, en que estamos sembrando la semilla para lo que vamos a cosechar después. Si lo que tienen es caos, luego vamos a cosechar caos. Si lo que sembramos es estructura, es buenos hábitos, es disciplina, entonces eso también es lo que vamos a cosechar después. Para los hijos es muy importante esta disciplina y esta estructura, porque es la base del éxito que ellos van a tener a lo largo de su vida. Recordemos que cuando los niños son pequeños, simplemente son pequeños, pero pequeños en su cuerpecito. Por dentro tienen las mismas necesidades, tienen los mismos deseos que tenemos todos los demás, sufren por las mismas cosas que nosotros. Así que todos nosotros como padres y también como abuelos, que hay un montón de abuelos que están en función paterna, debemos empezar a pensar en que somos también maestros de nuestros hijos y entrenadores de seres humanos que están alzándose a la vida. Y como entrenadores y como maestros, nuestro deber es enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que es aceptable. Y cuando digo hijos y nietos, también incluyo la buena influencia que puede venir de un tío, etcétera, etcétera, ¿no? Como tales, nuestro deber es enseñarle a nuestros hijos y nietos lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Fíjense que no estoy diciendo lo que está bien y lo que está mal, y lo estoy diciendo a propósito. ¿Por qué? Porque bien y mal, o bueno y malo, son juicios. Y una de las cosas que los muchachos se dan cuenta hoy día es, y lo expresan, que los adultos juzgamos demasiado y ellos están muy pendientes de esto. Así que es mejor utilizar conceptos que no entrañen juicios, como lo que es aceptable y lo que es inaceptable. Las reglas de esta casa son tales y lo que se sale de las reglas es inaceptable, a menos que se me pida permiso antes. Por ejemplo, esas son las palabras que debemos ir incorporando desde ya. Debemos también comunicar los valores claramente para que nuestros hijos aprendan a vivir de una manera sana y aprendan también a ser responsables por sus actos. Este es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Pero para esto la clave es la comunicación, no la imposición. Para los hijos es muy importante que le expliquemos lo que esperamos de ellos. Muchas veces hacemos tanto énfasis en que queremos prevenirles a ellos tal vez las cosas por las cuales nosotros sufrimos o experiencias a las que estuvimos expuestos. Pero si le prevenimos, no les estamos dejando a ellos la capacidad de tomar decisiones, de resolver sus problemas, de dirimir diferencias con los demás, etcétera, etcétera. Y estas son destrezas sociales que son imprescindibles para la vida efectiva. Entonces, a veces dedicamos mucho tiempo en decirle a los hijos lo que no queremos de ellos. Pero el problema es que lo que no queremos es lo que se queda en la mente, ¿no? Si le hablamos de droga, de cárcel, de peleas, de problemas, de malas notas, no hablemos de todo lo contrario. Hablémosle de profesiones, hablémosle de éxito en la vida, de creatividad, de capacidad empresarial, de tener siempre una iniciativa, de ser el líder, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos. En cualquier caso, simplemente explicarle desde que son pequeños qué es lo que esperas de ellos. Vamos ahora a casa de fulano, te vas a comportar de esta forma, vas a jugar con este juguetito. No me le digan lo que no tiene que hacer, porque entonces va a ser exactamente lo que le hemos dicho que no haga, porque eso es lo que se le queda en la mente. Digámosle lo que esperamos, lo que queremos, lo que ellos van a hacer y ellos lo van a hacer, porque ¿qué quiere un niño sino complacer a sus padres? Dile siempre lo que sí, lo que puede, habla con ellos, responde sus preguntas con la verdad. Siempre en el idioma que puede entender y sin dar más información de la necesaria. Esto es muy importante. Si estás cambiando del paradigma del golpe al de los límites con respeto y con amor, entonces es posible que como los hijos están ya acostumbrados al mal modo, etcétera, etcétera, entonces es posible que te reten, pero si estás comprometido realmente con la idea de establecer límites saludables, con respeto y con amor, entonces simplemente mantente firme en tu propósito de seguir adelante con lo que ha sido estipulado de manera consistente. Y esta es la palabra clave, consistencia. El comportamiento de los hijos va a mejorar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque tú estás siendo coherente y los hijos ven y hacen lo que ven. Están siempre pendientes de lo que hacemos nosotros. Este es un paradigma para reflexionar. Hoy en Querer es Poder, si te acabas de incorporar a la audiencia, este es tu programa de motivación y autoayuda. ¿Con quién te acompaña? Esta servidora Alexandra, la licenciada Alexandra Más, licenciada en terapia de pareja y familia. Escríbenos. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y querer es poder, martí@gmail.com. Y estamos manejando el tema de cómo poner límites saludables a nuestros hijos, cómo educarles con amor y sin culpas. Entonces, el primer paso sería establece normas claras y hazlas cumplir. Los niños necesitan y buscan normas porque ese criterio y ese modelo claro de sus padres es lo más que necesitan. La ausencia de esos modelos de rol saludables deja al niño como un barco a la deriva y sin rumbo claro hacia dónde va. Las normas son las que van a orientar sus acciones, las que les van a dar seguridad y la oportunidad de ir desarrollando criterios relativos a lo que es aceptable y lo que es inadmisible. Acuérdense, no bueno ni malo, son juicios. Aceptable, inaceptable, admisible, inadmisible. Las normas ayudan a aprender las formas más adecuadas de relacionarse con los demás y les dan la pauta para reconocer lo que no deben exigir y lo que no es negociable. Lo segundo, tu hijo no es el que manda, la autoridad en la casa eres tú. Y esto tiene que ser así. Independientemente del estilo disciplinario que tendamos a adoptar, porque todo depende del padre y todo depende del hijo, no todos los hijos son iguales. Hay que ser flexible, pero la flexibilidad no implica falta de firmeza. Hay que ser firme y hay que ser consistente, proporcionado a los hechos. Tienes que ejercer un liderazgo que sea claro. Los padres nos hacemos cargo de los hijos, no es al revés. Los hijos nos mandan, punto y se acabó. Y si ya eres adulto y todavía vives en mi casa, tú simplemente te manejas por las reglas de mi casa, porque es mi casa, ¿cierto? Bueno, las jerarquías no se deben saltar. Y lo tercero, y ahora me refiero a ambos padres, aunque estén separados, escucha bien. Lo relativo a la crianza de un hijo, es importante que estemos siempre en la misma página, que se establezcan como padres los objetivos de la crianza y definan la disciplina. Y luego, no importa por qué se dejaron, ni qué pasó entre ustedes, ni si se aman, se odian o no, tienen que respetarse delante de los hijos, tienen que expresar un aprecio hacia la persona que es el padre de mi hijo o la madre de mi hijo. Y venga quien venga en su vida, no improvisen que su hijo o hija sepa siempre a qué atenerse. Eso es estructura, eso es crianza con amor. Y ahí es que se demuestra. Entonces, si le interesa que su hijo aprenda a tomar decisiones, a resolver sus problemas, a ejercer autocontrol, a saber gestionar sus emociones, a enfrentar la vida, etcétera, entonces el límite no va a ser un castigo, va a ser una ayuda. Esto quiere decir que si les decimos no a llegar a casa tarde, por ejemplo, debe haber un porqué claro de por qué no. Y debe haber una hora también definida para volver, que aceptado o no por el hijo, porque eso ya es otra cosa, debe tener conocimiento de las razones y de las consecuencias si no cumple con lo que está establecido por los padres. Muy importante. El cuarto paso es dar opciones. Conforme los hijos van creciendo, siempre se les puede dar una oportunidad para que decida cumplir las reglas de la casa. Esto no estamos negociando las reglas de la casa. Pero, por ejemplo, para un niño a la hora de vestirse, ¿te vas a poner la camisa azul o la verde? Fíjense que yo le estoy diciendo lo que se va a poner, pero le estoy dando una opción dentro de todo. ¿Por qué? Porque la opción da una oportunidad de tener sensación de poder y control. Y eso hace a los niños más felices. A todo el mundo le gusta tener una opción, ¿cierto? Es hora de estudiar. ¿Empiezas por ciencia o por matemática? Yo le estoy diciendo lo que hacer como padre, como madre. Pero él tiene la opción de elegir por dónde empezar. Eso da una sensación de poder y control. Muy bien. Lo próximo es acentuar lo positivo. En muchas oportunidades somos expertos en ridiculizar a nuestros hijos, contándole a todas las personas que entran por la puerta lo malo que hizo o lo que dejó de hacer. Entonces, los chicos son muy receptivos a hacer lo que se les ordena, pero sobre todo si reciben un refuerzo positivo. Los no hablan de lo inaceptable que es una actuación del niño. Así que mejor, en vez de decirle, no grites, dile, habla bajo. Pero modela hablar bajo, porque si tú mismo andas gritando por toda parte, entonces va a ser muy difícil que tu hijo no grite. Los padres autoritarios tienden a decir más veces no y a dar órdenes. Mientras que los padres efectivos les hablan de metas, les hablan de expectativas, reconocen, felicitan y celebran los aciertos de sus hijos en todo momento. Esto es muy importante. Lo próximo vendría a ser desaprobar la conducta cuando hay algo que está mal hecho, pero nunca al niño. Deja claro que tu desaprobación está relacionada con el comportamiento. Y nunca comprometas el amor que le tienes. No es lo mismo preguntarle a un niño, ¿qué pasó? Que decirle, ¿qué hiciste, estúpido? ¿Sí? Muy diferente. Ya hay un juicio sobre el niño, ya él empieza a tomar decisiones infantiles, soy un estúpido. Y cuando uno toma esa decisión, entonces adivinen qué hace por el resto de su vida. Prácticamente estupideces. Entonces, finalmente, controla tus propias emociones. Lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, sé coherente. Si la disciplina consiste en enseñar a los hijos a autocontrolarse, entonces el descontrol de los padres no es el mejor camino a la hora de poner límites y de criar con amor. El enojo hay que evitarlo a toda costa. Así que cuenta hasta 10, respira profundo, espera antes de decir o hacer algo de lo que luego podrías arrepentirte. Y entonces ya vas en el camino de lo que debe ser. Recuerda, con respecto de la crianza con amor, con estructura, establece normas claras, hazlas cumplir. Tu hijo no es el que manda, la autoridad eres tú. No importa si son padres separados, tienen que estar en la misma página. Dale opciones. Acentúa siempre lo positivo. Desaprueba la conducta y no al niño. Y controla tus propias emociones. Así que este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, tu cita diaria de motivación y autoayuda. Te ha acompañado la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Te recuerdo una vez más nuestras direcciones. Escríbenos P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y querer es poder, Martí@gmail.com. Nos encanta saber de ti, tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa que hacemos con tanto cariño. Así que ya sabes, castigo no, criar con disciplina e imponer límites saludables para nuestros hijos. Eso sí, porque te quiero, no te pego. Porque te quiero, te enseño y te enseño sobre todo con el ejemplo. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los códigos para esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.